mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de Zamora en este viernes 10 de mayo. Hoy se celebra la memoria litúrgica de San Juan de Ávila, que es el patrono del clero español. Así que, si me permites, hoy el foco lo pondremos en ellos, en nuestros curas, en nuestros sacerdotes diocesanos, que en la jornada de hoy ya han celebrado una Eucaristía en la iglesia de San Torcuato y además se están celebrando también el aniversario de ordenación sacerdotal de 10 presbíteros de esta iglesia que peregrina en Zamora. Será el tema central en El Espejo de esta mañana. Comenzamos. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el mes de mayo, en tiempo de Pascua, y seguimos honrando a la Virgen. Pero, ¿en qué romería nos vamos a detener hoy? Javier Fresno, buenos días.
Semana más, Vicky, seguimos la pista de las romerías de la diócesis. Reconozco que para mí ha sido una semana intensa, porque hemos tenido en la parroquia una de las citas más entrañables, tanto para los moralinos como para la ciudad de Zamora, la fiesta de nuestro Santo Cristo de Morales. Pero que es una devoción no solo caracterizada por la identidad local y la proximidad a la ciudad, desde la cual es tan fácil peregrinar a la ermita, sino también por su situación contigua a la carretera, a la antigua Ruta de la Plata. Las modernas comunicaciones por autovía nos permiten llegar más pronto y con más seguridad a nuestro destino, pero nos alejan un poco de estas devociones multiseculares que han estado siempre cercanas a los viajeros y caminantes. Tenemos otro ejemplo muy cerca, la Virgen del Camino de León, pero hay muchas más. Esta proximidad ha ayudado a esas devociones a saltar lo local y proyectarse a gran distancia. Como dice el himno de nuestro Cristo de Morales, «Pasajero, detente, Cristo te invita. Haz un alto en el camino y entra en la ermita». Hoy necesitamos también lugares donde parar, donde aparcar el coche y las prisas y expandir el alma. La romería de Cristo de Morales ha sido este jueves 9 de mayo, fiesta de San Gregorio Ostiense, el santo obispo de Ostia que murió como legado pontificio en España y cuyos restos se conservan en Navarra. Como ya tenemos dicho, estos hitos en el santoral de primavera daban ocasión a situar las romerías de cada lugar. Ese mismo día 9 hemos tenido, curiosamente, varias celebraciones a San Gregorio Nacianceno, quizá por confusión de nombre, no encuentro otra explicación, ya que la fiesta de Nacianceno es en enero, por ejemplo en Pelea Gonzalo, en la pradera de la Fuente del Soto, o en Cotanes. Y pasado mañana, domingo, nuevas invitaciones. En Sayago podremos volver a la Virgen de Gracia con Villar del Buey. Y en Aliste tenemos dos romerías bien populares, ambas dedicadas a la Virgen de Fátima, cuya fiesta es el lunes 13, la romería de Fradellos y la conjunta hispano-lusa de Petisqueira y Río Manzanas. Ninguna de las dos es muy antigua, son de los años 70 u 80, cuando el mundo rural ya empezaba a sentir el peso de la emigración, pero también buscaba nuevas formas de encontrar su identidad, basándose en una fe sencilla y tradicional, y proyectándola más allá, como ocasión de reencuentro con los hijos del pueblo que ya vivían lejos. La Petisqueira, así llamada por el nombre de la aldea portuguesa en que se asienta el altar campestre, tiene el aliciente añadido de su carácter fronterizo, aunque no está en la lista de las siete hermanas, como tampoco lo está en el Cristo do Teiro o el de San Vitero. Son romerías que siempre han tenido un carácter de encuentro entre pueblos hermanos y también un cierto carácter comercial, mayor o menor, desde la venta de dulces o ropa hasta la antaño más importante de café venido de las colonias portuguesas. Y esto nos recuerda a otros negocios y otras actividades hoy abandonados, como el contrabando por la raya seca o a través del Duero. Y no solo de café, sino también de wolframio en plena guerra mundial. Recuerdos de una cultura y de una historia, a veces novelescos, que forman parte de esta tierra y que deberíamos poder recordar. Pero me estoy yendo muy lejos. La convocatoria del domingo es ocasión, sin duda, para hacer memoria de quiénes somos. Una tierra de frontera y, por tanto, de encuentro, de esperanza.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y como decíamos al principio, hoy se celebra la memoria litúrgica de San Juan de Ávila, patrono del clero español. Nuestros sacerdotes diocesanos están de fiesta, algunos de manera muy especial, porque cumplen su aniversario de ordenación sacerdotal. Así que en este marco festivo vamos a hablar con el vicario encargado de organizar esta jornada, el vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales, Juan Luis Martín. Muy buenos días, Juan Luis, y felicidades también por la parte que te toca.
Muchas gracias, y que San Juan de Ávila nos conceda chicos que puedan responder con generosidad a la llamada del Señor. Buenos días a ti y buenos días a nuestros oyentes.
Es verdad que estamos en unos tiempos en los que tenemos que rezar de una manera muy especial a San Juan de Ávila y a todas las vírgenes, ahora que estamos en el mes de mayo, en el mes de María, para ver si despiertan las vocaciones. ¿Qué momentos tan complicados estamos viviendo para esto del ministerio ordenado?
Sí. Santa Teresa de Jesús decía en el siglo XVI que vivía tiempos recios. Yo entiendo por tiempos recios que son difíciles por un lado y apasionantes por otro. De San Juan de Ávila he aprendido de sus escritos que de las dificultades podemos sacar posibilidades. Y bajo la mirada maternal de la Virgen en este mes de mayo, pues se lo tenemos que pedir, porque las madres hacéis lo mismo. Donde hay dificultades, siempre amasáis un poco todas las posibilidades. Entonces, vuelvo a decir, aunque es difícil el momento, pero también es apasionante que un muchacho o una chica descubran la llamada de Jesús a arriesgar su vida para formar una familia cristiana, para irse a la misión, para servir a los pobres o para ordenarse de sacerdotes. Este es un regalazo.
Este año tenemos que dar gracias a Dios por 10 sacerdotes que están de aniversario, uno de ellos 25 años y 9, 60 años de ministerio sacerdotal, toda la vida siendo cura. Que, por cierto, entrevistaremos a dos de ellos en el programa de este domingo. ¿Qué les dices tú a estos compañeros sacerdotes en un día como el de hoy?
Primero, gratitud. Gratitud por una vida entregada, todos y cada uno de ellos. Yo tengo la lista uno por uno y los voy viendo y los lugares donde han servido el Evangelio. Y lo primero, gratitud. Lo segundo, ánimo. Es verdad que las edades ya van menguando y demás, y que desde esa situación, bueno, hay un grupo de ellos que están en activo, o sea, que siguen a pie de obra, ¿no? Y después que los que ya están retirados, pues que nos tengan presentes en la oración y que al Padre del Cielo le pidan el don de la llamada para chicos y chicas que arriesguen su vida por lo más hermoso que es el Evangelio.
En el marco de esta fiesta de San Juan de Ávila, además de la Eucaristía que se ha celebrado en Santorcuato, luego ha habido un tiempo de formación con Florentino Pérez, que se ha venido desde Roma, ¿no?, para estar un rato con los sacerdotes y con todos nosotros. Posteriormente vendrá la comida. Y en el marco de esta fiesta, no sé si te apetece mencionar a los compañeros con gusto, sacerdotes con antes gusto. De entrar en sí. Lo del lunes. Sí. Pues vamos a mencionarlos, porque seguro que alguno de nuestros oyentes diga, hombre, el cura de mi pueblo. Sí. De hecho, por ahí hay uno de los que cumple 60 años que es el cura de mi pueblo, de Fermoselle, y que le recordamos con mucho cariño. Así que, bueno, que sirva de felicitación.
Muy bien. Sí, a mí no me gustan los números, me gustan los nombres con las personas, ¿verdad? Entonces, por orden alfabético de apellidos, ¿no? Don Lorenzo Aparicio del Barrio está en Madrid, ha estado de castrense mucho tiempo, ¿no? Después don Manuel Carrascal, que sigue a pie de obra ayudando en Cristo Rey. Don Francisco Díez sigue, vamos, a tutti plen, ¿verdad? En la Villarina, la alberca, su campamento, la catedral, etcétera. Don José Ferrero sigue de capellán en las Dominicas, aquí en Zamora. Don Marcelino Gutiérrez tiene 9 o 10 pueblos en Aliste, él vive en Maide. Don Pedro Luelmo está retirado en la casa sacerdotal. Don Santiago Pallares también está en la casa sacerdotal y atiende la iglesia de las Marinas, cada día la Eucaristía. Don Carlos Prieto está retirado, vive con su familia en Benejiles. Perdón, en Torres del Carrizal. Ha sido párroco de Benejiles hasta hace poco tiempo. Y don Joaquín Redondo, pues también está en la casa sacerdotal, pero atiende 3 o 4 parroquias, Arcenillas y los de alrededor. O sea que están en pleno funcionamiento la mayoría. Y luego estos cumplen 60. Y luego José Luis Miranda, que está en Villaralbo, Moraleja y alrededores, además de la capellanía de los centros sanitarios, pues que cumple 25 años.
Bueno. El lunes hay una jornada especial que se lleva haciendo, no sé si un par de años o un año, ¿no? Sí. Con las personas que atienden a estos sacerdotes, con esas personas cercanas que están en su entorno, ¿no? Y que le hacen la vida un poco más sencilla.
Sí, en primer lugar son las madres, padres, hermanas, personas que en un momento determinado pues también se han puesto al servicio para ayudar y acompañar al sacerdote, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros queremos tener un encuentro del pastor con aquellas personas que también por gratitud han prestado sus hijos y además les acompañan de una u otra manera, o aquellas personas que en un momento determinado por diversas circunstancias pues se pusieron a cuidar, a atender al sacerdote.
Juan Luis, pues que tengáis hoy una feliz jornada sacerdotal. Muchas gracias también por el servicio que llevas prestando tantos años a la Iglesia diocesana, ahora en la parroquia de San Ildefonso, en la vicaría, y bueno, como decía antes de comenzar la entrevista, con otros obispos que también has estado en tareas de gobierno, a veces tan complicadas, que también tienen esa parte de cruce. Así que gracias y felicidades también en esta jornada para ti.
Muchas gracias. Yo siempre, desde que me ordené, solo quiero servir a la Iglesia como ella necesite ser servida. Y en ese sentido puedo decir que estoy contento por dentro y prestando el servicio en los distintos lugares, incluido Valcavado, después de 32 años.
Que no se me olvide.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos en El Espejo de Zamora después de este marco que nos ha dibujado el vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales en esta jornada sacerdotal. Decíamos que después de la misa había una conferencia que impartía el sacerdote diocesano Florentino Pérez con el título Pastores Renovados. Lo que viene a contarles a los sacerdotes de aquí es lo que él mismo aprendió en un espacio formativo que se ha celebrado en Roma en el mes de febrero, en el que han participado 13 diócesis españolas y concretamente representados por 25 personas. Una de esas personas que estuvo allí aprendiendo mucho y que ahora viene a contárnoslo es este sacerdote. Florentino, muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Qué tal se vive en Roma?
Pues se vive estupendamente, como un cura, ¿eh?
Cuéntanos qué estás haciendo por allí, para el que no esté muy enterado de que Florentino ha desaparecido así de un plumazo de nuestras vidas.
Del mapa de Zamora. Bueno, no he desaparecido realmente, pero el don Fernando, nuestro obispo, pues me ha pedido la misión, me ha encargado la misión de formarme, de hacer el doctorado en Roma, en una de las universidades que en el ámbito eclesiástico pues tienen mucho nombre, que es la Universidad Gregoriana, que cuenta con grandes profesores en este momento y grandes compañeros también. Y bueno, pues allí, viviendo en el Pontificio Colegio Español, pues estoy realizando los estudios propios del doctorado en Teología Espiritual.
Decía que en el mes de febrero participaste en esa formación para los sacerdotes y que vienes a contar lo que has aprendido, ¿no? Así que danos alguna pista, alguna pincelada.
Así es. Pues durante los días del 6 al 10 de febrero, el Dicasterio para el Clero del Vaticano, de la Santa Sede, pues organizó un congreso internacional en el que participamos más de 800 personas, la mayor parte de sacerdotes, pero también fue muy significativo, porque el tema era la formación sacerdotal y participaron bastantes mujeres, que esto también fue pues algo muy querido por el Papa Francisco. Mujeres que también tienen que ver directamente con la formación sacerdotal.
Pero pues, asistían...
Claro, sí. Como participantes.
¿Y como ponentes?
Y como ponentes, o ponentas, no sé cómo tendríamos que
así
que
está
decir.
Perfecto, ponentes.
Ponentes. Pero sí. De hecho, en mi grupo, porque después nos dividíamos en grupos de trabajo, el ritmo de funcionamiento ha sido el mismo del sínodo, el mismo, la escucha en el espíritu que llama el Papa Francisco. Pues nos dividían después de las ponencias para trabajar un poco las distintas cuestiones que se planteaban, nos dividían en grupos de 7. Estamos hablando de casi 1,000 personas en grupos de 7 personas. Había muchos grupos. Pues yo tuve la suerte de estar en un grupo con 2 mujeres. Entonces, valoro muy, muy positivamente también estas aportaciones. Una de ellas era argentina y se dedicaba a la formación de sacerdotes, especialmente pues con algún tipo de dificultad en su vida. Y otra de ellas formaba parte de un grupo de familias que digamos su carisma era la oración por las vocaciones sacerdotales y el apoyo a través de la oración de los sacerdotes. Y fue muy interesante escucharlas uh-huh. Desde su experiencia trabajando durante muchísimos años con sacerdotes en otras partes del mundo, una en Alemania, otra en Argentina, y viendo que al final, bueno, pues siendo tan distintos, compartimos muchos aspectos en común.
¿Y cuáles son esos acentos que vas a exponer en la jornada sacerdotal hoy?
Bueno, allí se hablaron de muchísimas cuestiones muy interesantes y desde una metodología que a mí me apasionó enormemente, pero que yo creo que al final pues había como unos acentos que compartían. Creo que todas las ponencias tuvieron como un primer punto en común el contexto del cual partían, que es que todos nos damos cuenta de que las cosas han cambiado, que estamos viviendo un cambio de época que hace que los parámetros psicológicos, relacionales, sociales, políticos, religiosos, pues han cambiado radicalmente. Y por lo tanto la gran pregunta es cómo ser cura, manteniéndonos fieles a nuestra vocación, ante este cambio de época, con los retos que nos presenta este tiempo que estamos viviendo. Esto a nivel social, pero después a nivel eclesial también somos conscientes de que estamos viviendo una situación nueva. Se habla mucho de la sinodalidad, se habla mucho de las relaciones, de la integración del laicado, de la integración de la mujer, de la integración de la vida consagrada y cómo poder caminar juntos en la misión de la Iglesia, que es la misma misión de Jesús. Entonces, creo que estos son, digamos, los dos rasgos del contexto actual que estamos viviendo, el cambio de época y la Iglesia sinodal. ¿Cómo ser curas en esta situación? Esto en primer lugar. Y después lo que se presentaba era una propuesta de formación permanente de los sacerdotes integral. Muchas veces cuando hablamos de formación pensamos en que estamos refiriéndonos a un ámbito intelectual, leer un libro, asistir a una charla, como la que voy a dar, la que voy a pronunciar. Pero no se trata de eso, porque tiene que ver, la formación tiene que ver con la configuración personal con Cristo, a través de la contemplación, a través de la espiritualidad, a través de la oración. Tiene que ver también con la dimensión humana, con el cuidado de la propia afectividad, el mundo emotivo, sentimientos, la propia sexualidad.
Tienes mucha plancha para hoy, es que son muchos temas muy importantes y de mucha profundidad.
Efectivamente.
Que para contar en un día, en un rato, esto debería de tener...
Claro, esto no se trata de resolver una cuestión
en
una hora. No, se trata de darnos cuenta de los retos que se nos ofrece en nuestro tiempo y de cómo las cosas tienen que ser, digamos, con más profundidad de lo que a veces pensamos, que no es una cuestión que se pueda solucionar con la lectura de un libro, sino que es una cuestión que dura. Empieza cuando uno entra en el seminario menor o en el seminario mayor y termina cuando el cura se muere. Es un proceso para toda la vida, el tema de la formación permanente. Es una exigencia, por otra parte, tenemos los sacerdotes, porque es un derecho también del pueblo de Dios, que los sacerdotes nos esforcemos en mantenernos fieles a nuestra vocación, y para ello tenemos que estar actualizados, tenemos que estar renovándonos constantemente.
¿Cómo se nota que vienes renovado de Roma? Traes muchas cuestiones para plantearle al presbiterio aquí en Zamora, y teniendo en cuenta que también son mayores nuestros curas, creo que esto también sería interesante para empezar desde el seminario, desde la formación de los sacerdotes, ¿no? Porque nuestros curas ya más mayores...
Claro.
¿Cómo integran todo esto de vamos a ponernos al día en esto del cambio de época y yo ahora con mis 65 o 70 años a ver cómo me coloco.
Efectivamente.
Es complicado.
Bueno, esto de la formación y los retos que nos plantea nuestro mundo, cada uno, digo, cada sacerdote lo tiene que integrar en la etapa de la vida en la que se encuentra. Y no es lo mismo, efectivamente, pues un sacerdote de 80 años que a lo mejor uno que está empezando su vida ministerial. Los retos son distintos, lógicamente, y la manera de afrontarlos también, porque el bagaje humano que cada uno de ellos tiene es diferente. En cualquier caso, es una responsabilidad que los dos tienen y que tendrán que abordar de manera diferente, pero que tendrán que abordarla.
Como sepan o como puedan.
Claro, claro.
Bueno, Tino, y a continuación de esto, la comida, ¿no?
Y a continuación esto, pues efectivamente.
¿Qué tal está siendo el encuentro estos días que llevas en España y en Zamora concretamente con...?
Pues muy gastronómico. Muy gastronómico, porque cuando se regresa a casa se aprovecha para...
No tenemos
para,
otra manera de
para
celebrar.
Salir. Sí, efectivamente, yo creo que... Bueno, la cultura italiana también es así muy, sí, muy de sentarse a la mesa y de comer largas horas con comidas eternas. Muy como nosotros. Pero bueno, nosotros lo celebramos también aquí a la manera española.
Algo que te esté gustando... A ver, tú has ido a Roma... en muchas ocasiones, uh-huh, seguramente, y conocerás, uh-huh, Italia muy, uh-huh, bien. Llevas ya ahí un tiempo asentado. ¿Qué has descubierto allí en Italia o en Roma que digas, jo, cómo me gusta esto a mí de los italianos? ¿Qué te vas a traer o qué vas a integrar en tu vida?
Bueno, pues muchas cosas. Creo que la cultura italiana, pues eso, es muy similar a la cultura española. Me gusta mucho de los italianos, que son muy extrovertidos, son muy abiertos, muy,
anda, que aquí no,
muy vivos. Pues por eso digo que eso también me gusta de aquí. Es una cultura muy de calle, muy social, y no se vive de puertas para adentro, sino que es muy, muy callejera, muy de terraceo, muy, eso me gusta mucho. A la hora de vivir la fe también, pues quizás noto que nosotros estamos más secularizados aquí en España respecto a Italia.
¿Ah, sí?
Sí, creo que también es una situación muy similar, pero ellos como que todavía no tienen una secularización tan avanzada como la tenemos aquí. Entonces, digamos que lo religioso se nota que forma parte del día a día, de la vida cotidiana.
Y claro, eso lo disfrutas.
Y eso me gusta, claro. Eso me gusta. Sí, sí, sí.
Bueno, Tino, pues ha sido un placer tenerte otra vez en los estudios de la cadena COPE. Esperamos que pases una feliz jornada sacerdotal. Aprovecho también para felicitarte por...
Muchas gracias.
Por tu entrega, por tu servicio a la Iglesia y, bueno, pues por ser mi amigo también.
Muchas gracias.
Que tengas un buen día.
Igualmente, Vicky, gracias.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, ayer fue la memoria litúrgica de San Pacomio, uno de los padres del monacato en la Iglesia. Hay que recordar que monacato viene de monos, que significa uno, uno solo, en griego, y era la forma de vida que elegían algunas personas ya desde los comienzos del cristianismo para apartarse del mundo y dedicarse a la oración y la contemplación. Pero la soledad estaba llena de peligros, y aquí está la novedad que supuso este personaje. Pacomio nació en Egipto en el año 287, en una familia pagana, y tuvo que servir en el ejército romano. Prisionero en Tebas, le impactó la ayuda que recibían los presos por parte de los cristianos. Cuando les preguntó quién los mandaba, le dijeron, «el Dios de los cielos». En aquel momento se convirtió a la fe cristiana. Puesto en libertad, se unió a una comunidad y tras la adecuada preparación recibió el bautismo. Abrazó la vida ascética y se hizo discípulo de un anacoreta, un ermitaño llamado Palamón, para después retirarse al desierto, pero poco después empezaron a unírsele otros hombres que se convirtieron en sus discípulos, y así se fue configurando la vida cenobítica en la Iglesia Oriental. Cenobio significa precisamente vida en común. Pacomio, convertido entonces en abad, se puso a abrir monasterios o cenobios, y para ordenar este nuevo estilo de vida cristiana escribió una regla. Cuando murió, allá por el año 347 o 348, había abierto 9 monasterios masculinos y uno femenino. En su regla, el primer documento de este tipo en la Iglesia, leemos un montón de consejos y normas concretas para el día a día de la vida comunitaria, y nos recuerda lo siguiente. La plenitud de la ley es la caridad. Para nosotros, que sabemos en qué tiempo vivimos, es la hora de arrancarnos del sueño. La salvación está mucho más cerca de nosotros que cuando comenzamos a creer. Hasta el próximo viernes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.